Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Cualquier dirección a la que nos movamos puede obtenerse a partir de una combinación de desplazamientos en esas tres dimensiones. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Bienvenidos a todos un día más a Hiperespacio, en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos vais a poder seguir a través de la página web www.radiocolor.es, en nuestra página web www.hiperespaciork.com, en la cuenta de Facebook y también en la cuenta de Twitter, todo a través de Hiperespacio RK. Como siempre, aquí estamos casi todos los componentes de Hiperespacio. En este caso estamos Ricardo y yo, que soy Juanpe, y a los controles técnicos tenemos a una persona que nosotros queremos un montón y que acaba de acabar su programa, que es Caramuel, que se va, y que nos va a hacer el favor de echarnos una mano hoy, que estamos muy poquitos. Hoy traemos un programa especial que va a estar dedicado a las series. Ya que nos falta Santiago para su trotonda del Zarajo, vamos a hablar de series. Pero en este caso no vamos a hablar de otros, del tema que hayamos tocado aquí también en Hiperespacio, sobre todo a principios de programas en el octubre del año pasado, en los que hablábamos de series que se estaban emitiendo actualmente, de las que nos gustaban y las que no. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hablar es de la historia de las series en la televisión, su evolución y de las mejores series que se han realizado hasta ahora, o por lo menos dar unos pequeños apuntes, que todo eso va a ser después. Así que sin más, daros la bienvenida de todos, o sea, a todos de nuevo, y comenzamos con las novedades musicales de la semana. Esta semana empezamos con Django and Jimmy, un disco conjunto de Willie Nelson y Merrill Haggard, producido por Bobby Cannon, que también es coautor de algunas de las canciones. El álbum es un homenaje al guitarrista de jazz Django Reinhardt y al cantante de country Jimmy Rogers, y contiene 14 temas, en donde dos de ellos se homenajean mutuamente los artistas que en este caso son los protagonistas del disco, que son Willie Nelson y Merrill Haggard. Como sigue el de presentación, os traemos It's All Going to Pot. said, a sweet little honey, well, her high on your money is gonna take every penny that you got. I said, she never gonna get it, cause I've already spent it, bro, it's all going to pot. It's all going to pot, whether we like it or not. The best I can tell, the world's gone to hell and they're all gonna nestle. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee just couldn't hit the spot. You can keep your pills, friend, it's all going to pot. I got a $100 bill, you can keep your pills, friend, cause it's all going to pot. Aquí comienza Cosas que hay que tener en Cuenca y comenzamos esta semana por el Auditorio de Cuenca, que hoy mismo a las 10 de la noche, justo nada más acabar el programa, hay un concierto gratuito en la explanada exterior del auditorio a cargo de The Clams. Van a aprovechar el concierto para despedir la temporada 2014-2015 y para también recibir la temporada estival del propio auditorio. Un buen plan para un día de fiesta aquí en la capital. Informaros también que el último concierto dedicado a las sonatas de Beethoven, que se iba a realizar el pasado día 2 de junio a manos de Claudio Martínez Mener y del que ya os informamos la semana pasada, ha sido aplazado para el día 23 de este mismo mes de junio. Será a la misma hora, a las 8 y media de la tarde, y el precio de las entradas es de 7 euros. Los que comprasteis la entrada para el día 2 también os sirve para el día 23. Aunque si tenéis alguna duda o problema, pasaros por las taquillas del auditorio a partir de las 6 y media de la tarde y ahí os darán toda la información que necesitéis. Comentaros que en la Sala La Mosa, en el barrio de San Antón, este fin de semana, los días 5 y 6, sábado y domingo, se va a celebrar la cuarta edición del Encuentro de Autoedición, donde vais a encontrar ediciones y publicaciones en autoedición procedentes de toda la península. Habrá batalla de ilustradores, talleres de serigrafía y tipografía, que serán abiertos además y participativos, o sea que eso está muy bien porque es muy difícil encontrar talleres así. Como novedad, este año se estrena Graffiti Show, que es un despliegue de arte en la calle por medio de póster, pegatinas, carteles, planillas, y también va a haber pinturas en vivo gracias a la colaboración de Montana Colors. También habrá un concierto de la mano de Reisa y de Aullido Atómico, que vienen desde Valencia, y con la participación también de Jesús Masó. Toda la información y programación y los lugares donde se van a celebrar los eventos los vais a encontrar en www.lamosa.es. Es una propuesta muy interesante y que también os recomendamos desde aquí, desde Hiperespacio. Y por último, también este fin de semana en Casamati, también aquí en la capital, estrena temporada de verano con los conciertos en el Bambú de Casamati, un sitio fresquito con olor a huerto en progreso y donde este fin de semana vamos a poder disfrutar de un doble concierto. Vienen Alma y Billy y por primera vez en Cuenca el australiano Derrick Naudorf, que con ellos vais a poder disfrutar de bluegrass, folk, country y de blues de frontera. La hora del concierto es a las 11 de la noche, el sábado día 5, y la entrada son 12 euros en la propia Casa Mati o 10 euros en anticipada, pero solo para socios. Es otro gran plan para este fin de semana, pero que si queréis ir, intentad reservar con antelación, porque va a través de reserva y mucha gente se queda fuera. Así que, bueno, esto es todo lo que podemos ofreceros esta semana en Cosas que hay que tener en Cuenca, por lo que os vamos a dejar con la segunda novedad musical de la semana. En este caso, con Courage of Men, que es el cuarto álbum de estudio de Melody Gardot. Se anuncia como un trabajo intensamente creativo que trasciende de las distinciones musicales entre el jazz, el blues y el rhythm and blues, y que descubre el lado eléctrico de las canciones. Bueno, es un álbum con 15 cortes y que, como adelanto, nos presenta Same to You.
Gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You build the that you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them clean on me. You left somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you, the same to you. They're gonna do the same. The same to you, the same to you, the same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through now. You left somebody who loved you. Oh, they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you, the same to you. They're gonna do the same. The same to you, the same to you.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bueno, como os comentábamos antes, hoy toca programa especial debido a que nos encontramos muy pocos de plantilla, por así decirlo. Y lo, como os hemos comentado también, lo vamos a dedicar a la serie de televisión, a conocer cuándo se creó la primera serie, la evolución de este formato dentro de la televisión y, bueno, en conclusión, todo lo que le rodea. Y qué mejor manera que empezar con esta fantástica sintonía de Juego de Tronos, que es una serie que está rompiendo moldes, que es la serie más seguida de la historia de la televisión y que es un trabajo con una factura impresionante y con miles y miles y miles de millones de fans. Así que, nada, como también os comentábamos al principio del programa, vamos a conocer eso, pues lo que son la historia de la serie de televisión y todo este rollo. Para ello estamos Ricardo y yo hoy aquí, y bueno, lleva los controles, que vamos a ser los que os vamos a comentar más o menos toda esta historia. Bienvenido, Ricardo.
A ver, ¿cuál es el tuyo? Vamos a ver. ¿A ver? ¿A ver? No. Creíamos que era el 4 y no. Ahora va a resultar que no es ninguno de los que creíamos. A ver, habla en alguno. Hasta que te localice.
Hola.
Ay, mira, ¿y ahora cuál eres?
Soy el azul.
El azul, que es el 2. A ver si tenemos suerte. Vamos a ver.
Venga, va. Yo creo que. Dos. Venga, vamos. A ver si nos congregamos.
Vale. Venga, ya estamos. Ya
muy
estamos.
Bien. Pues buenas tardes, querido público, queridos amigos. Te tengo que hacer una pregunta, Eva.
Dime.
¿Te gusta Juego de Tronos?
Me encanta.
Vale.
Pero me he quedado ahí pillada porque ya no ponen más. Y yo estoy ahí en el quinto de la quinta temporada, ahí como que esperando que...
Bueno, aún hay más.
¿Hay
pero
más?
Sí,
pues
sí, pasármelos. Sí. Van hasta el 8, creo que está ya. Bueno, pues lo que os comentábamos. Lo primero que vamos a hacer es centrar el tema, que vamos a daros algunos datos que nos parecen importantes y que son necesarios para adentrarnos dentro del mundo de la serie de televisión. Para empezar, lo primero que hay que saber es que una serie de televisión es una obra audiovisual que se difunde en emisiones televisuales, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental en sí misma o con continuidad, al menos temática. Entre los diferentes episodios que la integran, aunque el término se emplea popularmente para designar a la ficción seriada, son otros géneros susceptibles para ofrecer en serie, como el histórico o el documental, por ejemplo, la famosísima Cosmos de Carl Sagan. El rasgo principal que define una serie de ficción, que son las más habituales, son los capítulos que constituyen una unidad narrativa independiente en sí mismos y lográndose una continuidad entre ellos, uno u otro a través de los personajes o de los escenarios o de los temas. A diferencia de las seriales o de las telenovelas, que dejan abiertas las tramas de un episodio para otro, en las series estas se resuelven dentro del mismo capítulo. Sin embargo, existen producciones que no cumplen este requisito. Pese a ello, se consideran series por su factura, proceso de producción o forma de programación. Por norma general, las series de ficción son producciones mucho más costosas que las seriales o las telenovelas. Ello se debe a que suelen plantearse para cubrir los horarios de mayor consumo televisivo, o lo que llaman también el primer time, mientras que los últimos se destinan a las bandas diurnas o daytime, donde los niveles de audiencia pues, son menores. Debido a su considerable coste, se programan una vez a la semana, ocasionalmente dos o tres, y casi nunca una tira diaria, que en inglés se llaman strip, que es como suelen emitirse los seriales. Una serie suele concebirse de forma cerrada, con final previsto, pero dejando abierta la posibilidad de ampliar la producción en función de los resultados de audiencia. Lo más habitual es que se realice una primera tanda de 13 episodios y si el éxito acompaña, es muy probable que la serie regrese con nuevas entregas.
Ahora vamos a hablar de las distintas tipologías que hay dentro de las series, que son la comedia de situación, conocida como sitcom en inglés. Desde el punto de vista de la producción y de la programación, se definen por una duración entre 20 y 40 minutos, por sus limitados escenarios, uno, dos y casi siempre interiores, porque se graban con asistencia del público. Las teleseries o series de largo recorrido, cada capítulo dura entre 50 y 60 minutos, y si bien en algunos países como España, Argentina, Colombia, México, los metrajes pueden ser muy superiores, pues en diferentes escenarios, tanto interiores como exteriores. Se distingue entre dramas y comedias. La antología, que se trata de una serie que en cada capítulo cambia de personajes, de escenarios e incluso de equipo de producción. La continuidad entre uno y otro se consigue mediante el tema, el mismo para todos los episodios. Un ejemplo es la producción española La huella del crimen, de 1985, que cada entrega aborda un caso criminal distinto, basado en hechos reales. Un ejemplo de una serie de antología donde cambian los personajes, pero el equipo de producción y los actores son los mismos, es American Horror Story, de 2011. Las miniseries, que es un tipo de producción a medio camino entre las teleseries y los telefilms, en inglés TV Movie, suele plantearse para al menos tres episodios, con una duración cada uno de ellos de aproximadamente 90 minutos. Esto es el estándar que la industria televisiva estadounidense tiene asignado a los telefilmes. Y las microseries, que son producciones que duran entre 3 y 5 minutos, al igual que las comedias de situación, tienen pocos escenarios, pero con una narrativa clara y con temáticas fuertes. Pueden tener episodios mínimos a 20 minutos. Incluso por temporada se manejan mayormente en internet. También en las últimas décadas se ha puesto de moda los spin-off, que son series creadas a partir de un personaje concreto de una serie, que por su tirón o por los estudios de audiencia que se han hecho, ven que pueden tener una cierta trayectoria y crean una serie paralela a la original de donde sale el personaje en sí.
Bueno, pues una vez visto lo que son las tipologías más o menos de las series que se han creado desde su producción, hay que decir que los grandes impulsores de estas series fueron los norteamericanos y que en el momento, a través de la información que hemos encontrado, vamos a adjudicar al programa de televisión serie emitido en 1944 que se llamaba The World in Your Home, a la primera serie de televisión oficial en Estados Unidos y por ende en casi todo el mundo. The World in Your Home era un programa de televisión estadounidense emitido en la cadena NBC desde el 22 de diciembre de 1944 hasta el 48. El programa consistía de cortos fílmicos educativos, cada episodio tenía una duración de 15 minutos y la verdad es que existen pocos datos e información acerca de este programa. Sabemos que es originario dentro de los comienzos de la televisión norteamericana, pero pocas más referencias hemos encontrado. Otra serie pionera fue Capitán Video and the His Video Rangers, que se realizó en 1949. Es una serie de televisión también estadounidense, en este caso de ciencia ficción. Se emitía la desaparecida cadena Dumont Television Network y fue la primera serie de este tipo en la televisión norteamericana de ciencia ficción. Se emitió entre el 49 y el 55. También el programa de televisión serie para niños How Daddy podría considerarse como otra serie. Y que en este caso se emitió en 1947 hasta el 60. Lo que pasa es que críticos no lo consideran como tal. De todas formas, si hablamos de cuál fue la primera serie de televisión que causó furor en Estados Unidos, casi todos los expertos están de acuerdo en que fue la serie de humor, la sitcom, iniciada en 1959 de I Love Lucy. Era una serie televisiva que empezó en la década de los 50 y que llegó hasta el 57. Se emitía a través de la CBS y fue retransmitida en numerosos países y ganó muchísimos premios, entre ellos 5 premios Emmy. En fin, la comedia la llevó a la fama a la actriz principal, conocida por Lucy Bell, quien cautivó al público y que, como cosa curiosa, el protagonista con ella dentro de la serie, que era Ricky Ricardo, estaba interpretado por el actor Desi Aznar, que era Desi Aznar. Es que he dicho Aznar, ¿no?
Sí, ha quedado ahí como entre Vasco y el Presi.
Sí, bueno, pues eso, pues no, es que estaban casados. Luego, si nos vamos un poco más adelante, pues habría que mencionar Bonanza, en el 59, que también es otra serie americana tipo western, y que tuvo muchísimo tirón, también era de la NBC, y estuvo desde el 59 hasta el 73. Es una serie que luego tuvo distintas precuelas, como The Cowboys o incluso Ponderosa, que era como la precuela del. Como cosa curiosa, hay que decir que esta fue la primera serie que se grabó en color y que todos los miembros del elenco que aparecían habían estado en teatro, televisión y tal, pero no eran realmente gente especialmente famosa. Y por supuesto, una de las series más valoradas de todos los tiempos es The Twilight Zone. Twilight Zone, que empezó en el 59. Aquí en España se conoció como Los Límites de la Realidad y en algunos países de Latinoamérica como La Quinta Dimensión, que en inglés realmente significa Zona Crepuscular. Así que fue una serie que creó Rod Serling, casi todos los episodios de 156, creo 92, y que estuvo repartido en 5 temporadas, desde el 59 hasta el 64. Recreaba un relato de fantasía, terror y ciencia ficción y que a menudo remataba con un final sorprendente. Y que luego tuvo otro remake más para los 80-90.
Pues desde que se inventó el televisor, la ficción seriada venía siendo algo así como la hermana pobre del séptimo arte. El cine era el que contaba con los mayores presupuestos, los mejores actores, medios y, con especial énfasis, las mejores cabezas pensantes del mundo del entretenimiento. En lo cual se traducían buenos guiones, meritorias adaptaciones y, en general, un nutrido grupo de excelentes películas año tras año. Hollywood, como meca mundial del cine, ha vivido varias edades del oro con directores de la talla de John Ford, Fred Zinnemann, Billy Wilder y, más recientemente, Stanley Kubrick, Coppola o Steven Spielberg. Pero en los últimos tiempos las tendencias están variando rápidamente debido a la caída del cine, ya que las buenas películas escasean y la industria subsiste en gran medida gracias a simplonas superproducciones plagadas de efectos especiales y de secuelas, remakes, precuelas o preprecuelas en un alarde encomiable de falta de imaginación. Es por eso que las series han venido atrayendo una variada y creciente audiencia, sobre todo en las últimas 4 décadas. Es decir, desde finales de los años 80 del siglo XX hasta ahora en el siglo XXI, además de que las productoras se ahorren bastante dinero en su creación, ganan con la publicidad que interrumpe los capítulos y son productos rápidos y fáciles de desechar. Suelen proporcionar entretenimiento fácil, cuya temática va desde la comedia de enredos como Cheers, Frasier, Seinfeld, Friends, hasta la temática juvenil, Sensación de Vivir, La Playa, Aquellos Maravillosos Años, etc. Pasando por la familiar, que como Bonanza, Cosas de Casa, El Príncipe Bel-Air, la dramática, Dallas, Falcon Crest, la de acción, Starsky y Hutch, Los Hombres de Harrelson y un montón, El Equipo A, MacGyver, e incluso de ciencia ficción, la precursora V o Buffy Cazavampiros o Red Dwarf, el enano rojo. Canción algo empezó a cambiar en la década de los 90 con la aparición de un nuevo tipo de series más realistas, de temática menos manida y más imaginativa. Así surgieron series de culto como Twin Peaks, del debatido director David Lynch, o Expediente X, que se adentraba en el mundo de los desconocidos de la óptica de los agentes del FBI, Fox, Mulder y Dana Scully. Su novedad más sorprendente era que la interpretación paranormal de Mulder siempre se imponía frente a la racional y científica de su compañera. Su fantástico éxito y su excelente guión, el hilo conductor de la conspiración extraterrestre, llevaron a la serie al cine y a ganar mucho dinero. También surgieron series que buscaban mostrar la cotidianidad con gran verosimilitud. Podía ser en un hospital, la mítica de urgencias o de cuerpo de seguridad policial de Nueva York. Cada vez más actores serios se prestan a hacer cameos. La ficción televisiva genera muchos beneficios. Se gana credibilidad y aumenta su calidad. Así nacen poco después productos tan populares como CSI, Prison Break, El ala oeste de la Casa Blanca o la vibrante 24.
Bueno, pues después de todo esto y con el cambio del siglo de Internet y la aparición de las nuevas generaciones más exigentes, se ha modificado radicalmente el entretenimiento. Se ha producido como un salto de calidad y han surgido los seriadictos, que a lo largo y ancho del planeta llenamos, nosotros incluidos, todas las horas que podemos de ver series. La idea de esta industria es hacer personalizar a través de estudios de mercado y de audiencia, crear casi como series a la carta. Y esto también se debe a que existen canales de pago que lo pueden favorecer. Es decir, tú pagas para lo que quieres ver. Que antes no te quedaba más remedio que ver lo que te ponían. Y eso, pues hombre, nunca ha sido una cosa que haya ayudado mucho a esto de las series. En este escenario surgen series de televisión que podían equipararse incluso a películas de cine. Pues y con giros de tuerca y con guiones muy, muy enrevesados y que se salen de lo que era la temática antigua. Pues, por ejemplo, si una serie ahora se hacía de médicos, o antes se hacía de médicos, trataba sobre la medicina y tal, pero en este caso, con los nuevos tiempos, lo que se hace es enredar mucho más el guión. Es decir, pues por ejemplo, en la serie Scraps, que hablaba de médicos, se enredaba con rollos sexuales, en Anatomía de Grey, se centran en la genial y patología conducta de la gente, incluso House, que pasa lo mismo, que lo que se fijan es realmente en el personaje como médico, que no como lo que es en sí dentro de la serie. Otras variantes que están dentro de estos traspasos de límites o como que rompen moldes dentro de las series puede ser Dexter, que hablamos de un psicópata homicida, pero que encima trabaja para la policía intentando descifrar por qué han muerto o la gente que mata psicópatas homicidas. O sea, es algo así como darle vuelta a la tuerca. O Californication, que es una serie que habla de un novelista que es adicto a las mujeres y sus problemas que tiene con ellas y sus problemas con sus relaciones sexuales. Así que en este caso han servido para, por ejemplo, crear series como Los Soprano, que en este caso hablan de la mafia y de su violencia sin remilgos, cuando antes era como un poco más difícil. De ahí se han creado series luego, como en los últimos años, como Boardwalk Empire de Martin Scorsese, que sigue como esa línea de violencia explícita y de lo que es la trata de la mafia al más puro estilo El Padrino, que antes solo se podía concebir en salas de cine porque podían ser como que no se podían emitir en la televisión porque no existían en tal. Bueno, a través de eso pues han crecido miles y miles de series como Deadwood, que trataba sobre el nacimiento de la industria dentro del incivilizado oeste americano. Hijos de la Anarquía, que habla de por ejemplo, de lo que son las facciones de moteros en Estados Unidos. O, por ejemplo, Breaking Bad, que son series que rompen moldes en el sentido de que un triste, por así decirlo, profesor universitario de química se convierte en el mayor creador de metanfetamina del mundo. Esto es lo que hace poder pagar o poder elegir ver esas series. Antes esto no, la gente no podría crear estas series porque no había dinero. Ahora, como la gente paga para poder verlo, sí que hay y se pueden producir muchas más series con mucho más gasto y con una trascendencia mucho mayor y que llega a mucho más público. Pues como puede ser efectivamente The Walking Dead o la que comentaba antes, Rich American Horror History, incluso pues de coña también, de
plan comedia.
Sí, de comedia, tenemos The Big Bang Theory, que la verdad es que ha sido un...
Lleva 9 temporadas.
Sí, sí, es un revulsivo 8. También y es como muy friki, pero encanta a todo el mundo. O The Office, que tiene 2 versiones, una americana y otra que tiene la inglesa. Bueno, pues esto ya a partir del 2000 han venido ya muchas más series, que los que han hecho ha sido pues lo que hablábamos, que entre lo que son los canales de pago, lo que son las plataformas y todo esto, han hecho que se invierta muchísimo dinero y que se crean unas producciones que realmente pueden parecer como auténticas películas, pero con mucha más duración, o sea que podemos disfrutar mucho más semana a semana. Y como ello, pues hay series míticas, muy míticas, como The Wire, que empezó a través de como unos policías de la calle Baltimore, pero que llegó a una realidad y con una un des, vamos,
una complejidad de personajes,
sí, que
de...
superaba la realidad, o sea, superaba la ficción a la realidad, y en el que la gente
de situaciones
quedó, efectivamente, se quedó flipado. Luego, pues, por ejemplo, también podríamos hablar, como ya un caso en el que empezó realmente el ser adicto, es Perdidos, Lost.
Sí, Perdidos fue el arranque de todo lo que ahora mismo yo creo que está ocurriendo.
Efectivamente, eso fue realmente lo que yo creo que ahí puso el JJ Abrams, una, como una pieza más en el que, que bueno, luego nos defraudó un poco, ¿no? Porque el final a lo mejor no era lo que esperábamos.
Hay diferentes partes.
Yo es que, por ejemplo, a mí me defraudó un poco, porque también, lo que era totalmente. Todo el seguimiento de la serie, que era acojonante, y que luego acabase realmente como...
Acabó como de... Venga, que hay que terminar.
Sí, eso es. No, no quiero destripar por si hay alguno que no haya visto.
¿Cómo terminas eso que era tan buena la serie? No la puedes es que no se puede terminar.
Claro,
es
que no... ahí surge un problema también, que pues, es lo que está pasando.
JJ Abrams dijo que no quería continuar con ella porque lo que no quería es que una generación tras otra la tuviera él machacada mentalmente.
Claro, pero lo que quiero decir es que
¿de qué
bueno
aquí?
Es el la trascendencia del día a día de la serie, que ¿cómo la acabas? Es que era muy difícil acabar eso.
Sí,
sí, bueno, pero que... yo también creo que hay otro problema que tenemos últimamente, estos últimos años, o por lo menos esta última década, y es que yo creo que se intenta alargar las series porque dan mucho dinero. Cuando ya a lo mejor en lo que es el guión ya no te queda, no tienes ya más recorrido. O sea, ya es inventar por inventar. No digo que este caso fuera Perdidos, porque hasta quizá los últimos 3 o 4 capítulos de la última temporada te seguía enganchando. Lo que pasa que luego ya más o menos como que desvelaba el final y ahí como que, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pero bueno, esto también ocurrió con Los Sopranos, no sé si os acordáis, que fue también una serie de 7 temporadas, 8, y que tuvo un final que nadie se lo esperaba. Y que después de una serie que había roto moldes dentro de violencia, como comentábamos antes, pues tampoco se esperaba ese final. Pero
yo,
bueno,
yo te digo una cosa, hasta ahora el mejor final es el de Breaking Bad.
Sí, pues estoy completamente de acuerdo.
Hasta ahora.
Sí, me parece un final muy digno para una serie súper digna y buenísima. Pues bueno, pues esto es más o menos lo que queríamos contaros. Sabemos que lo hemos hecho un poco tropezadamente y estas cosas, porque...
un especial no es fácil de preparar.
Un especial no ha sido fácil, lo hemos hecho todo, no lo teníamos muy bien preparado, pero bueno, sí que hemos dejado claro un poco que de dónde viene todo esto y hasta dónde estamos llegando. O sea, la historia es que de empezar con una serie que eran básicamente educativas, o se considera así la primera serie, pasando por serie de sitcom como la de Love Lucy y siguiendo con Bonanza y bueno, hacia arriba, ha habido una transformación completa debido a quizá a la culpa del cine, de que no tenemos realmente ahora mismo unos guiones y unas películas que arrasen en taquilla, sino que estamos llenos de superproducciones, como comentaba antes Richie, o de remakes, de makes, de los remakes, de los remakes.
Sí, es que yo creo que ahora mismo el cine no tiene situaciones ni personajes tan complejos como los que ahora mismo plantean las series. Y lo que tú también decías antes, que los que llenan las salas realmente son las 4 precuelas estas o...
Sí, o películas de efectos especiales a muerte.
Sí, y que no atraen... Y después está el cine independiente, que eso siempre tiene su público y siempre lo tendrán. Y de hecho yo creo que...
Hombre. Efectivamente.
Atrae a...
Ya no solo al cine independiente,
la gente de las series, yo creo que mucha gente viene de ese tipo de cine, en el que tiene más sustancia.
También es verdad que el cine... O sea, todos los años salen bastantes buenas películas.
Sí, claro,
lo
claro.
Que tan, pero no,
pero
tan,
no es a lo mejor...
Eso es. Lo que no, la gente ya no espera ir al cine para verla. Es que lo que te esperas es a la semana que viene, para en vez de ir al cine, ponerte delante del televisor a ver qué ha pasado con este... Sí. Porque la verdad es que los guiones y lo que hablábamos, la producción que se está haciendo ahora mismo y el gasto que se hace a través de series debido a que es mucho más rentable que el cine, es amplísima. O sea, es lo que hablaba también Richie, que muchos actores se pasan a las series, porque ya no solo porque vayan a tener más trabajo
y el sueldo fijo,
efectivamente,
que aquí en España, por ejemplo, a los actores les viene muy bien,
porque de ahí les sirve de lanzadera para el cine. Cosa que antes no era así. O sea, antes era el cine llamaba a las series llamaban a la gente del cine para darle un poco de caché. Quizá ahora eso vaya a cambiar, no lo sabemos, porque esto es muy amplio.
Mira, por ejemplo, en Expediente X, también lo has comentado tú antes, que Expediente X fue de esas series que después se lanzaron al cine. O sea, eso... Que ya el cine incluso copia las series. Es como el cine también copia los juegos, los videojuegos.
Si os estrenaran las series en el cine, ¿iríais? Yo sí.
Yo sí, mira, de hecho, casi todas, bueno, casi todas no, pero en Madrid suele haber premier de muchas series. O sea, el primer capítulo de la temporada lo suelen poner pues en los cines Callao y suelen hacer como pues un especial, ¿no? Pues te habla el productor, a lo mejor ejecutivo español o lo que sea, y te cuentan la historia.
Incluso
y
eso te está ponen algún documentalillo.
Sí, efectivamente. Y eso está muy bien. A mí la verdad es que me interesa. La lástima que aquí en Cuenca pues no podemos tener esa.
Claro, me ha parecido una idea súper apetecible. Por ejemplo, Juego de Tronos, que tiene una facturación y una producción impresionante.
Sí, que es muy. Cine, que se puede ver en pantalla grande estupendamente.
Sí, hombre, Juego de Tronos, por supuesto. Mira, de hecho. Hablando, decías que habías visto hasta el quinto, bueno, ya ha llegado hasta el ocho, al octavo, y este último octavo es para verlo en cine, porque tiene un despliegue de verdad para verlo en cine. Ahí lo dejo, no quiero hacer spoiler.
No, y yo lo
hombre,
que veo
en
es
la
que...
sintonía dice mucho de la serie, ¿no? Ya.
Sí.
¿No crees que podría ser una manera también lo que grandioso. Tú dices de llenar de nuevo las salas? O sea, en el sentido de hablas con HBO en el caso de Juego de Tronos.
La gente manda. Está claro.
¿Qué quieres? ¿Verla en tu casa?
¿En el ordenador premier, así, de pequeñico?
¿Qué quieres verla en el lunes, en el día de estreno? O al día siguiente. Ponerla a un precio aceptable para que se llene las salas y a ganar dinero.
Venga, a ver si empiezan a hacer ya coaliciones y empezamos a decirles cositas para que hagan, ¿no?
Sí, pues seguro. Sí, desde aquí, bueno, nosotros también desde aquí queremos animar a ABC, a AMC y a HBO y a la Fox de que sigan haciendo series y que las sigan haciendo así de interesantes y de bien, porque de a lo mejor 10 que se estrenan al año, siempre hay 3 o 4 que merecen bastante la pena.
Ah, por cierto, muchas gracias por escucharnos. A todos estos de HBO.
Sí. Y que piensen en nosotros, sobre todo. Bueno, el caso es que esto es nuestro pequeño especial que queríamos hacer para conocer un poco la historia de la serie de televisión y queríamos acabar con una banda sonora de una serie que para nosotros es mítica, que la banda sonora de ser una de las mejores de la historia, al igual que la serie, y que está creada en los años 80. Es una serie de policías que estaba en Nueva York y que en su tiempo revolucionó la manera de ver el mundo, este mundo de policías en la pequeña pantalla. Así que os vamos a dejar con la banda sonora de Canción Triste de Hill Street.
Los 80.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bueno, pues una vez concluido nuestro especial series de televisión, os vamos a dejar con la tercera novedad musical de la semana. En este caso es Lads of Orchid, el cuarto álbum de Darnex. El primero con Emily Dolan Dave, que es el nuevo batería, y que es un disco que tiene 10 canciones repletas de buen rock and roll de la banda británica. Como anticipo, este Open Fire. Esto era The Darnex con su tema Open Fire. Y ahora lo que os queremos comentar es la fiesta que tenemos este fin de semana de la radio, la fiesta de la primavera de Radio Color en la Plaza de la Merced. Y quién mejor para comentárnoslo que Eva, que ya que la tenemos aquí, que está súper involucrada dentro de la fiesta, pues que nos cuente un poquito cómo va el tema.
Pues ya le he adelantado en Caramuel antes, la 23ª fiesta de la primavera, que es el 6 del 2015, abstenerse supersticiosos. Tenemos desde las 12 de la mañana en la Plaza de la Merced la Feria de Artesanía, que viene todos los años, que habrá un montón de cosas que podéis echar un ojo. Luego va a venir la batucada Sambas Colgadas de Cuenca. Después comeremos y haremos un bingo. quien quiera puede también subir comida no perecedera a la plaza, porque va a estar el banco de alimentos recogiendo alimentos para las personas que más lo necesitan. Y después vamos a tener, a partir de las 5 de la tarde, pues un montón de conciertos. A ver si puedo decir exactamente los conciertos que vamos a tener, que se me acaba de ir esta la pantallita. Pero bueno, uno de los grupos que van a tocar en la fiesta de la primavera, a partir de las 5 de la tarde, como os decía, son Uzak. También va a tocar Five Regrets. Y, joder, que tengo aquí el papel que no me termina de entrar. Va a haber en total 6 grupos de música. Y bueno, ya sabéis que la fiesta no tiene carácter lucrativo, así que lo suyo es que subáis y que colaboréis tanto en animar el ambiente como en echaros una cervecita, un refresco para colaborar con la radio, que somos pobres y nos mantenemos con estas cositas.
Bueno, pues eso es lo que tenemos para este fin de semana, que es uno de los mejores planes absolutos que podemos tener y que se me olvidó comentarlo en cosas que hay que tener en Cuenca, porque queríamos darle como una especie de espacio más amplio.
Propio.
Protagonismo.
Efectivamente.
Que para eso, como la radio.
Ya que para una vez que celebramos y hacemos fiesta, pues ya hay que decirlo con todas las letras.
Festejarlo con todos los honores.
Como ha dicho ya sabéis, a partir desde a mediodía, ¿no? 12 de la mañana, sí, más o menos empezarán las actividades con el mercadillo y tal y con todas estas cosas, que para pasar allí un día en familia también está muy bien. Se espera muy buena temperatura en Cuenca, incluso más calor que frío. Así que tenéis un día pues muy completo, porque luego ya está la comida, que es a precio popular, en que creo que hay pollo con patatas y ensaladas.
Todavía
y
se pueden comprar los tickets en el Chaflán.
Sí, y en el Chaflán también quedan, efectivamente. Y que creo que son a 6 euros, ¿no? Uh-huh. Con cervezas incluidas y tal. Y luego ya los conciertos y así pasar un rato. Y luego, pues oye, el que quiera ver el partido del Barcelona, pues que se vaya un rato y luego vuelva, que seguimos con los conciertos.
Por eso sí es que puedes pasar desde todo el día, un rato, volver, irte, sí,
Es un buen sitio para estar, sí, un rato, volver y...
Y luego la plaza es un sitio muy agradable, además, que siempre casi siempre hay sombra.
Esa plaza es estupenda para una fiesta como esta.
Zona espectacular, sí.
Pues nada, para celebrar la festividad de la primavera os vamos a dejar en este caso con MIP y su tema Satélites. Swimming fast, holding on the bus in race, you could not. I wanna breathe inside. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Esperamos no haber sido muy plastas con el rollo series. Esperamos prepararnos lo mejor en siguientes ediciones especiales de Hiperespacio. Y nada, un saludo de parte de todos los que hemos hecho el programa, Ricardo.
Muchas gracias por habernos escuchado, haber aguantado todo el tema. Y pero vamos, supongo que si estáis aquí es porque os ha gustado.
Sí, bueno, y no, nunca nos vamos a acostar sin...
¡Chulitos!
Sí.
¡Chulitos!
Nada, nunca nos acostaremos sin saber una cosa más. Y hoy, mira, hemos aprendido de dónde venía todo este rollo de series que seguimos con tanto entusiasmo.
Venga, un abrazo a todos, aquí los presentes y a los oyentes y a todo el mundo.
Un saludo desde aquí a Sebas y a Santiago, que hoy no nos han podido acompañar, pero que los tenemos en el corazón y en el alma. Y muchas gracias, Eva, por echarnos una mano y por habernos ayudado hoy.
Muchísimas
cuando
gracias.
Cuando queráis, me encanta estar aquí.
Pues muchísimas nada, gracias. Sabes que eres bienvenida e invitada y estás tu casa igual que Caramuel. Así que aquí siempre serás parte de nuestra.
Se nos queda un especial de series y de música de series.
A ver si
juntos,
es verdad. Sí, sí, ¿vale? tendremos que plantearnos eso. Hacer una media. Sí, señor. Nada, pues con esto vamos a despedir el programa y os vamos a dejar con otra novedad. En este caso es un poco doliente, ya que el disco no ha salido todavía a la venta en España, pero creemos que merece la pena escucharlo porque es una cosa que es como muy nueva, muy grata y toda una sorpresa. Es el disco de At Least For Now de Benjamin Clementine. Un álbum de 10 canciones que, ya os digo, cada cual es mejor y es un disco muy, muy, muy interesante. Como anticipo, nos traen Condoleezza. Que tengáis fantástica semana y os esperamos la semana siguiente aquí en Hiperespacio. Adiós. Ya verás.
You've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. Don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed, you felt it before. And so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey, and I won. Thank you.
Before I was born, there was a stone. Before that stone, there was fire burning everywhere. Everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me. Cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long. Cause I had done it all.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.